Continuem investigant sobre els moviments i les revolucions a Amèrica Llatina. Passem de parlar amb els zapatistes mexicans per parlar de la història del Perú. Hoy vamos a hablar en castellano porque nos acompaña un oyente del programa.
Avui ens enganxeu amb les mans a la massa del Partit Comunista del Perú.
Bé, Joel, hoy empezaremos hablando en castellano. Primero... Sí. Quería hacer la presentación como es debido, de que nos podéis escuchar en directo a Contrabanda en el 91.4. Podéis llamar también, si alguien se anima, como todos los días, al 93013-9533, el teléfono de Contrabanda.
Sí, ahora además al lado hay un bonito póster del Kurdistán, se van añadiendo cosas al estudio.
Este matope aquí. Alguien me había sacado la bandera comunista, yo lo tengo que decir, estoy a punto de enfadarme. Bueno... y por supuesto nos podéis escuchar en la web en contrabanda.org para los que no estén en Barcelona. Quería empezar primero explicando que el tema que vamos a hablar hoy es un poco controvertido y existen muchas dificultades para encontrar información fácilmente, incluso en internet. Es una información que es imposible de contrastar encima y que siempre es unidireccional, viene de las mismas fuentes, de los mismos estamentos gubernamentales. Quisiéramos contraponer y explicar que no entramos en un contexto en el que estamos hoy en día del terrorismo internacional, sino que nos centramos en explicar la historia, empezando en los años 60 en el Perú, en un contexto latinoamericano de lucha armada.
Bien, hoy entrevistamos a un exintegrante del Partido Comunista del Perú, partido conocido también como Sendero Luminoso, y nos acompaña también como oyente del programa, y creemos que es una buena oportunidad para hablar sobre el tema que estamos planteando. Un saludo y ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo encuentra el estudio? ¿Está cómodo?
Buenos días, amigos, y muy contento de estar acá, ¿no? Agradecer por su recepción, ¿no?, en este programa, ¿no?, y saludarle también su trabajo de comunicación social muy importante, ¿ya? Y también a aportar tal vez algunos datos, ¿no? Parte de la historia, ¿no?, que hemos vivido en el Perú, ¿no? Y estamos acá para responder a sus preguntas. Gracias.
Bien, esta canción que vamos a escuchar ahora nos la propuso nuestro invitado y es una canción peruana súper interesante.
De Puerto Carrero, Martina, por favor, sigue deleitándonos con esa voz.
Ahora,
hermosa, mamacita.
Canción,
así
bien.
Que, adelante, Martina Puerto Carrero.
La espectacular Martina Puerto Carrero, la voz del pueblo. Esta tarde, cantándole al Perú y al mundo en una transmisión.
Con la guitarra de River Oré.
Thank you. allí donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora, allí donde sus faldas se hacen mujeres y sus niños tienen que ser hombres antes de ser...
Bien, está sonando la canción Flor de Retama de Martina Portocarrero y nos preguntábamos, ya que le preguntamos qué canción quiere, por qué había elegido esta canción. ¿Hay algún motivo en especial para haberla elegido?
Bueno, esta canción es como un preámbulo a todo el desarrollo que hubo posterior al del año 1980, ¿no? Son previos que ocurrieron en los finales de los años 60 y los 70 también. Entonces se narra, ¿no?, lo que es un poco la geografía, la idiosincrasia del peruano, ¿no? Y hay los problemas que ya estaban ahí prácticamente a la vista, ¿no?, y madurando, ¿no?, agudizándose cada vez más. Y esa es la razón.
Cantaría como hago algunas veces, pero quedaría mal y mejor no me meto en ese jardín hoy. Bien, miren, para no empezar en frío, porque nuestros oyentes conozcan, si no se lo han podido mirar o si no están al dato de la actualidad, para que conozcan un poco de lo que vamos a hablar, hablaremos del grupo del Partido Comunista del Perú, Sendero, que empezará fundamentalmente en los 60, pero nos podemos, si queremos remontarnos un poco hasta los años 20 para ver la evolución del movimiento socialista y comunista en el Perú. Llegaremos hasta la actualidad, que es truculenta, pasando por toda una etapa muy complicada de explicar, de guerra de guerrillas y de lucha por la revolución socialista. Y nos gustaría empezar con este pequeño contexto histórico y político, a ver si usted nos podría contar un poco de los inicios del Partido Socialista y del Partido Comunista del Perú. Explicar un poco la ideología, lo que usted vea.
Bien. En los años 10 y 20 tuvimos en el Perú al escritor periodista José Carlos Mariátegui. ¿Ya? Él es muy importante, ¿no?, para lo que es la formación del Partido Comunista. Y de hecho, él lo funda, ¿no?, en el año 1928. Mariátegui es un estudioso autodidacta que viaja por diversos países de Europa, ¿no?, y se empapa de la realidad internacional, ¿no? Entonces, vuelto al Perú, ya con las ideas marxistas, que ya las tenía, pero ya las había estudiado mucho más, ¿no?, como digo, él funda el Partido Comunista del Perú en 1928, ¿no?, con claros principios leninistas, ¿ya? Y más aún hace todo un estudio de la realidad del Perú hasta ese entonces, ¿no? Entonces no es ningún improvisado, sienta pues una base sólida, ¿no?, para la formación de este partido. Y el año 28 también un poco coincide con ya los últimos años del gobierno de Leguía, ¿no?, en la que finalmente el año 30 él es depuesto, ¿no?, luego de un gobierno de 11 años, el conocido oncenio. ¿Ya? Entonces, en esa época se funda y ya todos los años 30, 40, 50, hasta principios de 60, tiene toda una influencia del comunismo internacional, ¿no? Cómo se iba desenvolviendo a nivel internacional, todo ello, y repercute acá en una lucha intensa, ¿no?, en el Perú, ¿no? Entonces, hay una amplia bibliografía al respecto, ¿no? Se pueden mencionar diversas fuentes, estudios, ¿ya? Entonces, en los años 60 continúa con fuerza las posiciones encontradas dentro del partido. Hay posiciones que reconocen la supremacía de la Unión Soviética, otros que reconocen la supremacía de China, ¿no? Es decir, principalmente esas dos corrientes, ¿no? Entonces ya entre los años 68, 69, que sea la ruptura con el resto de tendencias, ¿no? Entonces prácticamente se establece el Partido Comunista del Perú, ¿no?, ya bajo la dirección del doctor Abimael Guzmán.
Sí, si me permite un segundo para no entrar mucho en materia del Partido Comunista, me gustaría pararme un segundo en Mariátegui, porque justamente este nombre de Sendero Luminoso, que desde aquí a Europa y en muchos casos de gente que no está metida en el contexto político se entiende como una referencia extraña, es realmente una frase o un concepto de Mariátegui, que si usted nos pudiera contar a qué se refería Mariátegui cuando decía eso del Sendero Luminoso.
Bien. Los aportes que había hecho José Carlos Mariátegui, bueno, son reconocidos, ¿no?, por el Partido Comunista del Perú, y de hecho es una de sus bases, ¿no? Y justamente en todo ese estudio se ve pues una profundidad, ¿no?, un conocimiento amplio de la realidad de hasta entonces del Perú, y se toma ese estudio, ¿no?, justamente digo, como decir, el Sendero Luminoso, ¿no?, de José Carlos Mariátegui, ¿no?, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Ya, y bueno, eso lo coge ya la policía, digamos, ¿no?, para ubicarlo con más precisión al movimiento, ¿no?, porque tendencias habían varias, ¿no?, con ese nombre, ¿no?, Partido Comunista, varias tendencias, ¿no?, pero específicamente se refiere, ¿no?, al grupo dirigido por el doctor Abimael Guzmán, ¿no?
Es decir, que prácticamente es un nombre impuesto por la policía y por los estamentos más que algo reivindicado por el partido, es decir, el concepto sí, pero el nombre es más para ubicar el partido en un espacio u otro, ¿no?
Es así.
Y por otro lado, creo que también para las oyentes y los oyentos podría funcionar.
Oyentos.
Hostia. Yo cuando paso ya al castellano voy inventándome palabras. No, era sobre quizá unas pequeñas pinceladas sobre la realidad, digamos, social y cotidiana de la gente en el Perú que podría existir en estos años de Mariátegui, cuando se funda el Partido Comunista. ¿De qué estamos hablando? Para que la gente quizá no está familiarizada con la realidad del Perú y con su historia, cuál era la realidad de la mayoría de la gente que vivía en el Perú en la época de la fundación y en las posteriores décadas, digamos 20, 30 años, en la que supongo que Mariátegui estudió e hizo esos aportes concretos sobre el Perú, ¿no?
Correcto, sí. Mariátegui hace estudios, como decía, a nivel internacional, ¿no?, del movimiento internacional, ¿no?, y todo ello repercute también en la sociedad peruana, ¿no? Es una parte, ¿no? No es una isla tampoco, ¿no? Entonces, lo que acontece a nivel internacional de una u otra forma influye en el Perú, ¿no? Entonces, ese estudio lo realiza Mariátegui, ¿no? Ve en qué situación están los movimientos comunistas a nivel internacional, ¿no? Y en base a ello realiza su propuesta, ¿no? ¿No? ¿Qué cosas habían sucedido hasta entonces, ¿no? Había ocurrido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y producto de ello, pues había prácticamente la hegemonización, ¿no?, de los Estados Unidos, ¿no?, como primera potencia mundial, ¿no?, en ese entonces, ¿no? ¿No? Y ya empieza prácticamente una pugna inicial, ¿no?, con la Unión Soviética, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el contexto de ese entonces, ¿no?
Entonces, con un contexto de revisionismo del comunismo a nivel mundial, de lucha por la hegemonía, y luego también con las claras referencias de personajes comunistas y socialistas en toda América Latina y también en el Perú, ahora queríamos poner aquí una canción para poder hablar de algo que está un poco aparte, ¿no?, de sí, esta historia marxista-leninista.
Que forma parte de estos años y que creo que la canción ya le dará una pista por dónde vamos, ¿no?
crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta
se bebe el desayuno. Húmeda tierra de cementerio huele a sangre amada, ciudad de invierno, la mordaz cruzada de una carreta que arrastrar parece una emoción de ayuno encadenada. Se quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres y llorando quedos, dar pedacitos de pan fresco a todos y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz. Pestaña matinal, no os levantéis, el pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro, y pienso que, si no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Y en esta hora fría, en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí, en el horno de mi corazón.
Y aquí te anima César Vallejo.
Sí, a mí es uno de mis poetas preferidos y creo que, como está relacionado con el tema, tenía sentido hablar de él. Y le quería preguntar si a usted le gusta César Vallejo, si qué relación tiene con él, como para mí uno de los mejores poetas que ha dado en toda la humanidad.
Bien, amigos, sí, César Vallejo es un poeta peruano y a la vez es un poeta universal. Es un referente de quien les habla, porque también escribo algo de poesía. Entonces he aprendido mucho de él, sigo aprendiendo, ¿ya? Y ese es en el nivel literario, ¿no? Y también él no es ajeno a la emoción de la época, ¿no? A la emoción social, ¿no? De hecho, tiene una posición política clara, ¿no? Él se declara un comunista, ¿no? Y como tal, también parte de su obra se refiere bastante por ejemplo, a la guerra civil que hubo en España, ¿no? ¿No? Tiene un libro de poemas importante, España, aparte de mí, este cáliz, ¿no? ¿No? Y toda una poemática, pues, con temas nacionales, ¿no? Amplios, aunque la mayor parte de su trabajo ya lo efectuó en Europa, estando en Francia, entonces, y se quedó ahí, no pudo retornar al Perú. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? No hay un reconocimiento oficial, ¿no? Así completo respecto a su obra. Entonces, tanto a nivel de su viuda como los que estamos con él, con su posición, reconociendo su trabajo, todo ello, se decide, ¿no?, que él permanezca, que continúe, ¿no?, en París, hasta un momento en que en el Perú haya condiciones más democráticas, ¿no?, sea un país diferente. Entonces, estamos seguros que Vallejo tornará con nosotros.
Bien, y ahora, si usted puede, ya que lo ha comentado, no nos podemos ir sin escuchar uno de sus poemas de Puño y Letra, así que cuando quiera.
Sí, es un trabajo que hace referencia, ¿no?, justamente a nuestro poeta, ¿no? Se dice a Vallejo. Yetanei poque tu dorm, Georgette Vallejo. He nevado tanto para que duermas. Frases de Georgette Vallejo. Compañero César Vallejo, tú que partiste en abril el largo viaje sin retorno, llevando a cuestas tus huesos húmeros, como solías llevar contigo líos de letras y palabras y darles calor humano. Son testigos la soledad, la lluvia, los caminos, las rejas que no pudieron encerrar tu pensamiento. Son testigos los campos y ciudades de la España ensangrentada, tal la fuerza de tu voz. Lograste volver la vida al caído, y él, te dio un abrazo emocionado. Y te quedaste en París, trastocando, germinando palabras, masticando adjetivos, nuevos verbos. Con ellas tu esencia se proyecta en el tiempo, en el Perú profundo y más allá. Trasciende el espacio, vive y palpita en el corazón de cada niño que emocionado lee tus poemas. Los dados que dejaste, cada vez más roídos a fuerza de tanto rodar. Sigue en París, proyectando luz, aún es pronto para volver. El pollo de tu casa, donde nos haces una falta sin fondo, siempre aguarda tu retorno. Ya llegará el día. Seguro que Georgette decidió bien tu estadía en Montparnasse, tierra acogedora y fraterna, rodeado de flores y siempre vivas. Digno marco para el poeta que sigue versando a la humanidad. Gracias.
Pues muchas gracias. Un bello poema.
Muy bonito, con toques vallecianos claros. La verdad es que, no sé, me ha emocionado mucho. Creo que me siento orgulloso también de poder llevar esto a la radio y poder dar también inspiración a la gente, ¿no? No solo hechos y teorías, sino también este aporte que a mí personalmente me emociona y me gusta mucho.
Doy fe de que Joel está a punto de llorar.
A mí la poesía me gusta mucho y la de César Vallejo, pues más.
Bien, con este pedazo de poema podemos volver al tema comunista que nos ocupa, que... Y entonces ahora Joel nos explicará aquí un poquito, para que tengamos claro, para que los oyentes podamos tener claro el tema de las fracciones del Partido Comunista.
Sí, bien, es lo que estaba comentando nuestro invitado antes, que bien, que se funde décadas antes, existe un fraccionamiento del Partido Comunista del Perú que se da en los años 60, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer distintas facciones, como estaba explicando, más leninistas, maoístas, en la órbita de la Unión Soviética, y este es un momento en el que nace Sendero Luminoso, cuya figura principal es Abimael Guzmán. Entonces, no, nos gustaría ahora sí entrar en este contexto de el surgimiento de Sendero Luminoso y este contexto general de las aportaciones de todas estas facciones, los maoístas, todo esto que estamos hablando, ¿no?
Este contexto, como usted bien apuntaba antes, es en gobierno de Alvarado, que como usted decía, de la canción Flor de Retama, es una canción contra la reforma educativa, pero yo tengo entendido que Alvarado también proponía una reforma agraria, que es lo que centró más focos desde el Partido Comunista en su contra, ¿no? Entonces, primero, antes de empezar a centrarnos con el caso, ¿usted nos podría hablar? Porque hay una explosión de grupos guerrilleros en ese momento, está pues en ese sentido el Partido Comunista del Perú, y luego también estaban el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el MIR, quizá. ¿Usted nos podría hablar un poco del contexto de esos años 60, cómo se funda el cómo se prepara el partido y cómo empieza ese momento de lucha armada, digamos?
Ya, sí. Sí, partí por el contexto internacional, ¿no? Son los años 60, el mundo se encuentra en una etapa que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? ¿Ya? Es una guerra así, sin mayores enfrentamientos, ¿no? Es una lucha de ideologías prácticamente, ¿no? Por un lado, el capitalismo con sus ideas, ¿no? Liberalismo, todo ello, ¿no? Y por el otro lado, el comunismo, ¿no? Que tenía, pues, una importante parte, ¿no?, del mundo, ¿no? Comprendía. Entonces, esto y qué hechos también habían sucedido no hace mucho, ¿no? En el año 49 se había efectuado la Revolución China. Entonces, todo ello repercute en todo el mundo, ¿no? De una u otra forma, ¿no? El año 59 se realiza la Revolución Cubana. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los años 60 en Latinoamérica? La juventud entonces, ¿no?, abierta a los temas de la época, ¿no?, a los problemas de la época y ante las realidades duras, difíciles de cada país de entonces, organizan diversos movimientos, ¿no? En el Perú tenemos la guerrilla del 65, con el grupo el MIR principalmente, ¿no?, dirigido por Luis de la Puente Uceda. Hay otros movimientos en Argentina, como los Montoneros, en Uruguay los Tupamaros, en Colombia también empieza ya, ¿no?, la guerra civil, ¿ya?, y otros países también, ¿no? Entonces, el primo Brasil. ¿Ya? Y en el Perú, ¿no?, en los años 60, partí, ¿cómo era la sociedad entonces, no? Era una sociedad, pues, semifeudal, ¿no?, y altamente dependiente del capital internacional imperialista, sobre todo los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, había una pobreza extrema, el nivel cultural era muy atrasado, mucha ignorancia, el sector laboral también mal pagado, ¿no?, con una serie de dificultades, ¿no?, para su sostenimiento, ¿no? Todo ello, la educación de bajo nivel, entonces condiciones objetivas altas, ¿no?, fuertes, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, luego de la caída rápida de la guerrilla del 65, no dura ni un año, entonces, todas estas tendencias en Latinoamérica entonces tenían una inclinación de apoyo hacia la Revolución Cubana, ¿no? Esa es la influencia que reciben principalmente. ¿Ya? Y estaba cierta influencia de la Revolución Maoísta, pero no era mucho todavía. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ya como mencionaba, en el año 68-69 ya se forma el Partido Comunista de Perú, ¿no?, con un análisis, un estudio previo de todo lo que había pasado hasta entonces. ¿Ya? Entonces, esa es la base, el inicio del partido.
Sí, como usted nos comentaba el otro día que preparábamos el programa, justamente con estas condiciones objetivas de pobreza extrema y de una situación muy precaria de la clase populares en el Perú, llega a los años 70, con un Partido Comunista del Perú fundado, y esta fracción del Partido Comunista se centra mucho en el ámbito estudiantil. No sé si usted nos podría explicar un poco cómo empieza la preparación estudiantil y qué supone en el mundo de las universidades y de los colegios y todo eso, la aparición o la fuerza que tenía la dirección de Abimael Guzmán con el PCP.
Sí, en los años 60, con las dictaduras que hubieron, ¿no?, con Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, que va desde el 68 hasta el 79, pues se agudiza, ¿no?, la explotación de la clase trabajadora, el proletariado, el campesinado, ¿no?, y la misma educación, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues ¿qué es lo que se desarrolla más, ¿no?, ¿no?, además de las luchas de los trabajadores y de los campesinos que se daban, de hecho, ¿no?, había mucha inquietud por la reforma agraria, ¿no?, era un tema fuerte, ¿no?, que no se había solucionado, pues se venía arrastrando de muchos, muchos años atrás. Había propuesta ya del primer gobierno de Belaúnde para desarrollar la reforma agraria, ¿no?, que no la puede desarrollar porque hay una fuerte oposición en el Congreso, fuerzas de Odría y de Lapra que se oponían a ello, ¿no? Y ya Velasco la lleva adelante, ¿no? ¿Por qué, no? Porque antes de él ya había movimientos así de reivindicación de tierra, ¿no? Toma de tierra, todo ello, del año 61, 62, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para evitar esas continuas incursiones, mayor posicionamiento de las posiciones revolucionarias, de partidos comunistas, para contrarrestar todo ello, ellos hacen un análisis, un estudio en sus colegios militares, ¿no? Colegio de Alto Estudios Militares, y establecen, deciden que debe realizarse de todas maneras la reforma agraria. Entonces, en base a ello la realizan, ¿no? Es una reforma que es incompleta, ¿no? ¿Ya? No cubre lo mínimo indispensable, ¿no? ¿Para qué se realiza una reforma agraria, no? La reforma agraria es parte para reforzar el sistema económico, ¿no?, de una sociedad, ¿no? ¿No? Y lo necesita el sistema de economía industrial, lo necesita, ¿no? Es parte de ello, porque si tuvieras una economía agraria atrasada, no vas a avanzar. Entonces, era muy necesario, inclusive para ellos mismos, ¿no? Pero, ¿qué implicaba ello? No solamente la posesión de la tierra, ¿no?, que habían grandes latifundios, por supuesto, ¿no?, pero no solamente es eso, ¿no?, es la parte que hasta cierto punto lo resuelve Velasco Alvarado, pero con una indemnización a todos esos grandes latifundistas, ¿ya? Que habían usurpado la tierra de desde los tiempos de los incas, ¿no? De atrás, ¿no? ¿Ya? Entonces,
eso nos recuerda al programa que hicimos sobre la Revolución Mexicana, y es un problema crónico, que incluso también fue el problema de España en la República y en parte causante de la Revolución en el 36 aquí también. Es decir, el problema de que la reforma agraria, a través de las promesas parlamentarias, nunca llega. Nunca.
¿No? Y cuando llega, lo que viene es a reventar a las clases populares.
Claro,
¿no?
Es contradictoria con los propios intereses de la gente que la pedía, ¿no? Esto es que en España también sucedió de esa forma, porque al final era eso, simplemente indemnizar, mantener en el mismo sitio a los grandes latifundistas.
Y esto que nos cuenta es muy, muy interesante, y a nosotros nos permite vincular ahora con todo este tema de la preparación teórica, estos años estudiantiles y tal. Y Joel, le quería preguntar antes, lo hago yo, por el tema de la relación con el pueblo indígena. Y quizás esto que nos estaba contando, cómo se vincula también este trabajo en las universidades con los pueblos indígenas y originarios del Perú, a través del tema de la reforma agraria y de la lucha en el campo.
Sí, para complementar un poco esta parte, es decir, la reforma agraria, decía, ¿no? La propiedad es una parte, ¿no? Pero también hay otros factores, ¿no? Por decir, la tecnificación, ¿no? En la cual el Perú está sumamente atrasado y hasta la actualidad todavía tiene altos índices de atraso en plano técnico, ¿no? La preparación también técnica de los mismos campesinos, ¿no? Con el tipo de producción ya moderna, ¿no? Que no están, pues, actualizados, ¿no? Entonces, ello, ¿no? También lo mismo sistema de relación social, ¿no? Que también es parte de rezagos del feudalismo, ¿no? Que hasta ahora subsiste, bueno, el machismo, ¿no? Son diversas formas que subsisten desde entonces, ¿no? Que no se han resuelto. Son temas pendientes todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? También hay otro sector que también reivindica sus derechos, ¿no? El estudiantado, ¿no? A nivel, digamos, de escuela elemental, ¿no? Secundario, universitario, ¿no? ¿No? ¿Y qué es lo que ocurre? El doctor Abimael es profesor universitario, ¿no? Justamente en ese ambiente, pues, él impulsa esa lucha con mayor profundidad, ¿no? Y es uno de los factores también claves en el desarrollo de la guerra, porque hay una alta participación tanto del nivel del magisteriado, del magisterio, del estudiantado, y también del campesinado, ¿no? Porque como parte de la lucha por la reforma agraria, lo primero que se efectúa es culminar, ¿no? Con esa ocupación de tierras que todavía persistían en espacios de latifundios. Uh-huh. Ello, ¿no? Y también, digamos, resolver la cuestión de ciertas formas de posesión que había otorgado la Fuerza Armada para las posesiones esas confiscadas, ¿no? Que se habían creado, por ejemplo, sociedades de producción social, ¿ya? Que cuya forma de relación con el trabajador eran similares a un semifeudo, porque no tenían los derechos laborales garantizados de ninguna forma.
Claro, y puede ser que esta diferenciación teórica que sugiere el maoísmo respecto a lo que venía siendo las aportaciones anteriores del marxismo, después del leninismo, y huyendo un poco de la visión estalinista, lo digo para también creo que los oyentes, no hemos tocado nunca estos temas y puede ser interesante dedicar un tiempo ahora para hacerlo. Quizá el maoísmo venía a reivindicar un poco más la clase del campesinado, la especie de feudalismo que podía existir, como había pasado en China, este tipo de relaciones que quizá la Unión Soviética estaba pasando por alto, dando toda la presencia o el sujeto revolucionario al proletariado, es decir, a los obreros y las obreras de las ciudades. ¿Tiene algo que ver? Es decir, el maoísmo que aquí empieza con Abimael Guzmán y ese camino que toma el Partido Comunista Peruano y Sendero Luminoso, ¿escoge el maoísmo, digamos, porque se adapta de esta forma a la realidad peruana? ¿O cuál es el motivo? O sea, venía un poco a ser mi pregunta.
Ya, bien. El maoísmo es la continuación de lo que se había avanzado hasta entonces en el plano internacional, ¿no? Lo que se conoce como inicialmente como marxismo, ¿no? Que más adelante pasa a ser el marxismo-leninismo, ¿no? Con la aplicación del marxismo en Rusia, ¿no? En la Unión Soviética entonces. ¿Ya? Y más adelante se aplica también en China. Y no es un desconocimiento al papel del proletariado. El proletariado siempre está ahí como fuerza principal de toda revolución. ¿Ya? Eso es reconocido. El proletariado como fuerza principal. ¿Ya? lo que ya en la Unión Soviética también lo, ya se empieza a dar un trato amplio respecto al problema del campesinado, ¿no? Se empieza a tratar, ¿no? Pero más aún ya durante la Revolución China, ¿no? Hay mucha mayor participación, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de la caracterización del tipo de sociedad de entonces, ¿no? Que teníamos, ¿no? Lo tuvo en su momento la Unión Soviética, China y más adelante el Perú también, ¿no? Todavía quedaban los rezagos semifeudales. Y por ello, ¿no? Que no se puede obviar, ¿no? El papel del campesinado, ¿no? Que por otra parte es un sector mayoritario también, ¿no? ¿No? De todas maneras, el sector proletariado en Perú todavía no es en gran número, ¿ya? Además que países no es altamente industrializado tampoco, ¿no? Entonces son cosas que...
Eso me parece... No quiero meter pullas, ¿eh? Porque ya sabe, yo se lo explicaba que mi ideología era más bien libertaria y que había cuestiones sobre el materialismo histórico y las aportaciones en las que para mí son discutibles, pero es curioso como realmente, quizá el maoísmo viene a paliar eso, como el marxismo, que siempre habla simplemente del proletariado de las fábricas, lo intenta aplicar en sitios, Rusia misma, o en donde realmente el proletariado es un porcentaje muy bajo de la población. Es decir, eso yo no le encuentro la explicación posible. Simplemente que Marx lo escribió en el siglo XIX, donde todo el mundo parecía que iba a ser proletario, pero luego se ve que se había olvidado la teoría marxista del campesinado y de otros sectores, los cuales no estaban en la fábrica.
Ya... ¿Sigues estando en minoría ya. en minoría en esta sala? Entonces, es decir, que igual...
Será complicado.
No sé si permitirte otra vez que pongas en duda estas cuestiones.
Menos mal que llevo yo los mandos y no es darme censura. Baja mi micro.
Mira, para cortar esto aquí, vamos, si le parece a nuestro invitado, vamos a entrar en los años 80, que es igual el tema más escabroso. Solo una pequeña introducción, que es que... Se considera el periodo de guerra abierta, aunque interna, del Perú entre los años 80 y 2000, y nosotros hemos encontrado la información de que tal vez esta lucha armada, los grupos armados, se concentraban sobre todo en la zona centro y sur del país, y bueno, había una historia de cómo empezaba todo el conflicto y cómo aparecía en la escena política el tema del Partido Comunista del Perú, que igual era ese proceso electoral en el poblado de Xuxi, no sé si lo he pronunciado bien, no sé si usted Xuxi. Nos puede contar una pincelada de lo que sucedió en ese momento.
Ya. Sí, la revolución se inicia el 17 de mayo de 1980, ¿no? En la localidad de Xuxi, con la quema de ánforas, ¿no? Que en ese momento eran las elecciones generales en el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Una de las posiciones que tiene el Partido Comunista del Perú, ¿no? Hasta donde yo he estado, ¿no? Al tanto, presente, el rechazo a las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en las elecciones participan pues, partidos que defienden los intereses de la clase dominante, ¿no? Prácticamente en su totalidad. Entonces, hay esa posición clara, ¿no?, de rechazo a las elecciones, ¿no? Entonces, en base a ello empieza la lucha. Y... ¿Cuál es el otro? ¿Qué más? ¿Su pregunta?
Sí, disculpe.
La pregunta tenía que ver con este inicio. Es decir, el inicio se establece siempre que en realidad es simplemente un rechazo a las elecciones, hasta el punto de que en la ciudad... De hecho, lo que se hace es quemar, ¿no?, las urnas, y ahí empieza la primera acción visible, aunque no se tenga mucho en cuenta. Y entonces entiendo que lo que podemos hablar es, desde esta primera acción, cómo va surgiendo otras acciones ya más importantes del Partido Comunista, ¿no?, y cómo se gestiona esto por parte de los gobiernos, ¿no? Que al principio parece que no le hacen mucho caso, luego llega Alan García, todo este momento en el que va surgiendo esta lucha de guerrillas, ¿no?
Claro. Sí. El Partido Comunista del Perú, bueno, previo a la guerra ya tiene un plan establecido, ¿no? ¿Ya? Y en base a ello, pues se impulsa la guerra popular, ¿no? Y claro, es el inicio, y se inicia en el campo, ¿no? Como un rechazo, ¿no? Pero también se dan unas muestras de inicio también en Lima, o sea, no se aísla de Lima, ¿no? Que hay en los inicios, ¿no? Cuelgan unos perros en sectores de Lima como una muestra de rechazo a Deng Xiaoping, que en ese entonces pues ya estaba dirigiendo la China, ¿no? Entonces, para rechazar esa posición, ¿no? ¿Ya? Y establecer una posición propia nacional, ¿no? ¿Ya? Y el otro, la que refería a nivel la intervención en el país.
Sí, sí, responda a las preguntas comunistas, sí, de verdad.
Sí, es a nivel nacional se da el movimiento, ¿no? Tal es aquí, hay comités del norte, comité del sur, del centro, del oriente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Las mayores acciones se efectúan en lo que es el centro, ¿no? Eso sí, ¿no?
Vale, si me permite, voy a hacer un pequeño comentario para que nuestros oyentes puedan entender esta etapa. Esto viene de un segundo gobierno de un señor que se llamaba Belaunde, que ocupa la gran parte de los años, la primera mitad de los años 80. Luego entrará Alan García, que, como ustedes sabrán, será uno de los presidentes ya en democracia, que aquí estará hasta los años 90. Y será desde los años 80 a los años 90 donde se concentrará el problema, bueno, la cuestión de la guerrilla o los enfrentamientos con el gobierno más fuertes. Y luego entrará el gobierno de Alberto Fujimori. No sé si usted nos podría hablar un poquito de cómo fue la represión de estas Fuerzas Armadas, porque tengo entendido que había formas concretas de represión que organizaron en el campo y contra la guerrilla. No sé si usted nos pudiera iluminar un poco en ese sentido.
Sí, al iniciarse la guerra en 1980, el gobierno de Belaunde, ¿cómo lo toma, no? Lo subestima, lo ve como una acción de abigeos, son lo que llamamos los ladrones de ganado, así de ese tipo, ¿no? Entonces, esa es la nominación que le da, ¿no? Y envía simplemente a reprimir a la policía, ¿no? Entonces, en un primer momento hay pues una confrontación con la policía, ¿no? Muchos de locales policiales, a niveles locales, provinciales, inclusive son pues retirados, ¿no? son atacados, ¿no? ¿Ya? Entonces son ocupados inclusive, ¿no? Entonces eso se da pues en todo el 81, el 82 ya poco a poco empieza ya el ingreso de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces ya, ¿qué pasa? La represión se va haciendo cada vez más más intensa, ¿no? Empieza ya las desapariciones, ¿no? Fosas comunes, todo ello, ¿no? Que aparece ya en los informes de la Comisión de la Verdad, inclusive, ¿no? Sí. Todo ello, ¿no? Y cada gobierno tiene una marca de actuación en ello, ¿no? En el periodo de Belaunde le da una carta abierta a los militares para que ellos realicen sus planes militares de acuerdo a lo que ellos decidan, establezcan. Entonces, que se forman comités de políticos militares, ¿ya? Entonces el militar es el que decide políticamente, militarmente y todo lo que es la organización ahí, ¿ya? No hay mayor participación del gobierno, de los partidos, no hay, ¿ya? Entonces y dentro de esto hay carta blanca para reprimir, ¿no? Y hay desapariciones, ahí empiezan las desapariciones forzadas. No, en esa etapa.
Nosotros veíamos también que hay una cuestión importante, el tema de las rondas campesinas. En ese sentido, es uno de los enfrentamientos que más duran en el tiempo con la propia guerrilla. ¿Cómo sucede eso?
Sí, es parte del desempeño que realiza la Fuerza Armada, ¿no? Ellos, para combatir al Partido Comunista, un poco van como a ciegas, ¿no? No ubican a el blanco, ¿no? Porque no hay un enfrentamiento así abierto. Muchas veces no se da, algunas veces se ha dado, ¿no? Claro. Entonces, no saben cómo ubicar. Saben que está dentro de la población, no saben cómo ubicarlo, ¿no? Entonces, parte de su estrategia es organizar a la población misma, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que actúen contra otra parte de la población. Entonces,
como una especie de paramilitares, ¿no?
Paramilitares, rondas campesinas, todo eso se forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el accionar de ellos, ¿no? Parte de ello también es lo que ocurre, ¿no? Con el asesinato de periodistas en Uchuracay, ¿no? 8 periodistas que al final se nombran comisiones en la que actúa también Vargas Llosa y otros miembros. Establecen que es un accionar, una reacción de los mismos campesinos ante el abuso de los guerrilleros, menciona, ¿no? Pero no, para nada menciona, ¿no?, el papel que cumple ahí la Fuerza Armada, sobre todo la Marina, ¿no?, que también tiene mucho que ver, ¿no?, en esa desaparición, ¿no?
Bien, pues esta etapa de lucha más intensa llega hasta el cambio de estrategia que que impulsará Alberto Fujimori, que y su gobierno será todos los años 90, y será en estos años 90 cuando de alguna forma la lucha guerrillera empieza a arremeter por cuestiones de represión y todo esto, y son capturados los principales líderes guerrilleros. Por un lado está Abimael Guzmán y Óscar Ramírez Durán, del Partido Comunista del Perú, y luego también está del MRTA Víctor Polay Campos. Y yo aquí quería preguntarle, antes de que le haga una preguntita sobre Abimael Guzmán, si usted tiene algún comentario que hacer de cómo cambió realmente la llegada de Fujimori. ¿Fujimori cambió alguna cosa en el tema de la represión o todo eso? O ¿cómo funcionó ahí? ¿Hubo algún cambio?
Bueno, sí. Previo a Fujimori estuve presidente Alan García,
sí.
del 85 al 90, ¿no?
Claro.
Ahí se intensificó el accionar de la Fuerza Armada y por parte de la guerrilla también siguieron ahí interviniendo en diferentes provincias del país, ¿no? En diversas localidades. Sí. Y ya se pasó también a la lucha de las ciudades, ¿no? En los años 87, 88, ¿no? Se hace cada vez más fuerte, ¿no? Es intenso. Y entonces, como digo, la represión hay más desapariciones, ¿no? Asesinatos selectivos de diversa índole, ya se da ello, ¿no? Entonces, y ¿qué es lo que pasa? Había un manejo también, ¿no? Por ese lado, por el plano militar, ¿no? Altamente represivo, en el plano político, económico, totalmente nefasto de Alan García, ¿no? Que lleva al Perú a una de sus crisis más profundas, ¿no? Económicas, ¿no? Entonces, en toda esa situación se da la elección de 1990, ¿no? En la que se presenta Alberto Fujimori, ¿no? Fujimori se presenta como un partido de gente independiente, ¿ya? Que dice no tiene que ver con las derechas ni con la izquierda, es una posición así propia, dice, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa pregonan? Honestidad, honradez, trabajo, ¿no? Es su lema de entrada, ¿no?
¿Y puede que su adversario fuera Mario Vargas Llosa?
Sí, sí, sí.
Pero ¿qué tipo de partidos políticos tan iguales había, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa y que decía más o menos lo mismo, entiendo, ¿no? ¿Qué diferencia había en este sentido?
Era la entrada al neoliberalismo, entiendo.
Sí, la diferencia era, el lenguaje de Vargas Llosa era abierto, ¿no? De esa tendencia, ¿no? Que se estaba dando el ultraliberal en esos momentos, ¿no? Y lo decía claramente, ¿no? Tiene que haber acá un sinceramiento de precios, un ajuste económico. Claro. Lo decía así abiertamente, ¿no? Pero Fujimori era más cauto, no mencionó esas cosas.
Bueno, esa era la gran diferencia.
Para nada, esa era su carácter más populista, claro, ¿no? Claro. El pueblo, ¿no? Las necesidades del pueblo, todo ello, ¿no? Pero una vez en el gobierno implementa la política de Vargas Llosa, ¿no?
La implementa.
Mire, ahora vamos a pasar a hablar de esto de la Comisión de la Verdad, que teníamos un pequeño punto, pero antes le hago una pregunta muy rápida sobre Abimael Guzmán para que la gente vea el nivel de desconocimiento que hay. Yo he leído en algunos artículos que se dicen periodísticos que Abimael Guzmán tenía una fijación por las armas blancas, ¿no? Por las piedras y por los cuchillos, y se decía que la guerrilla atacaba con esas armas en lugar de usar las metralletas y las armas de fuego, porque decía que uno de los grandes errores, eso lo decía en el artículo, uno de los grandes errores de las guerrillas era haber abusado de las armas de fuego. Yo le hice esta pregunta a usted el otro día y usted me respondió, no sé si quiere decir ahora en directo lo extraño de esta afirmación. ¿Es cierto que Abimael Guzmán decía, no, vamos a atacar con cuchillos y piedras?
Bien. Hasta donde yo conozco, son inexactas esas palabras, no tiene ningún sustento. Para empezar, ¿no? El primer arma de un guerrillero es la política, ¿ya? Para empezar, ¿no? Luego vienen las armas, ¿no? Indispensable, ¿no? Pero en la medida que se pueda solventarse, pues, ¿no? A medida que vas logrando las armas, las utilizas, ¿no? De hecho, de un primer inicio, pues, no ha sido toda una política adquisición de armas, ¿no? No había eso tampoco, ¿no? Pero innegable, ¿no? La necesidad de las armas, ¿no? ¿No? Y donde no ha habido, se han empleado otras armas más artesanales, ¿no? Pero solamente ello, ¿no?
Está bien. Creo que es el momento de pasar a lo que será luego toda la comisión que se monta para juzgar, pero antes, no sé si la conoce, es una canción muy buena que interpela, por decirlo de alguna forma, a Mario Vargas Llosa. Ahora la verá y luego pasamos a hablar de toda la comisión que se montó.
Pues le damos la palabra a nuestro invitado para que nos hable ahora de esta Comisión de la Verdad. ¿Qué supuso? ¿Qué fue la Comisión de la Verdad?
Terminado el gobierno de Fujimori, ¿no? Esa es la parte más represiva, ¿no? De la respuesta del Estado, ¿no? A la lucha de las guerrillas, ¿no? Y en el año 2000 renuncia Alberto Fujimori, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía toda una serie de denuncias de corrupción, ¿no? Fuertes, ¿no? Entonces, renuncia una vez que había viajado al Japón, ¿no? Una renuncia a distancia, ¿no? Y asume el poder Valentín Paniagua, ¿no? Que era presidente del Senado entonces, ¿ya? Entonces, en ese periodo breve de un año aproximadamente, nombra una comisión, ¿no? En la que hay diversas personalidades, ¿no? Salomón Lerner, Beatriz Albajar, Carlos Tapia, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué plantea ahí? Hacer un estudio de todo lo que había acontecido, ¿no? En la década del 80, ¿no? Hasta el 2000, ¿ya? Y para de ello sacar conclusión, ¿no? Tanto de los costos que habían habido, de todos los efectos que había generado y qué enseñanzas se podía concluir, ¿no? ¿Ya? Y en base a ello, ¿no? Buscar una reconciliación nacional, ¿no? Que se complementa más adelante con Toledo, ¿no? La reconciliación nacional, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Hay toda una convocatoria, una entrevista a mucha gente, ¿no? A los llamados afectados de la guerra. Entonces, es todo un compendio, todas esas declaraciones, ¿no? De los afectados. ¿Ya? Entonces, en sus conclusiones llega, ¿no? Es que las víctimas de la guerra interna se llegaban cerca a los 70.000, ¿no? ¿Ya? Y que la mayor parte, el 54% aproximadamente, era a cargo del Partido Comunista del Perú. Esa es la conclusión, ¿no? Cuando hay estudios anteriores, inclusive estudios del mismo Congreso, que establecen, ¿no? Que la mayor cantidad de víctimas ha sido originada por las Fuerzas Armadas, ¿no? Fuerzas Armadas, policiales, las rondas campesinas, ¿no? Paramilitares que llamamos. Entonces, todo ello, ¿no? Ese es un poco la controversia, ¿no? Entonces, claro, establecen también de que ya tiene que haber una reconciliación, ¿no? Que ambas fuerzas, pues, tienen que tener cierto reconocimiento, ¿no? Y eso nunca se ha dado, ¿no?
Bien, sí, usted me habla de estudios anteriores a esta Comisión de la Verdad y yo incluso he encontrado un estudio publicado en 2019 que limita el número de víctimas totales a unas 50.000, que es considerablemente menor que esas que estimaba la Comisión de la Verdad, y encima concluye que, en palabras textuales, que el Estado peruano tiene una participación significativamente mayor que la del Partido Comunista del Perú en ese conflicto. Evidentemente no se trata de buscar buenos ni malos en ese sentido, sino que se trata de seguir reafirmando esa dificultad de encontrar información que sea veraz y contrastable, incluso con un proceso abierto en ese sentido. Y como vamos un poquito cortitos aquí de y justitos de tiempo,
unos 5 minutos, y creo que podemos pasar a la actualidad. Creo que también es un tema importante, que ya que estamos en directo y la gente lo va a estar escuchando, pues que si usted, como comentábamos, quiere hacer alguna apreciación sobre la situación actual del Perú, pues creo que ahora es el momento, ya luego acabamos.
Ya. Bien, todo parte del contexto internacional, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos, no? Sostengo de que el sistema que vivimos, el sistema capitalista, es un sistema en crisis, ¿no? Que pues está en una decadencia total, ¿no? Su máximo representante hasta entonces, los Estados Unidos, ¿no? Prácticamente está perdiendo su hegemonía, ¿no? En disputa con otras potencias, ¿no? Pero en sí todo el sistema en general está en crisis, ¿no? Porque ya no es una opción para la clase trabajadora, para la clase del pueblo en general, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasa, no? Sus bases, ¿no? La democracia, los sistemas de partido también están en crisis, ¿no? A nivel internacional. Entonces, en el Perú, esto también se da, ¿no? La crisis de partido político, la democracia, que en el Perú nunca ha habido una completa democracia, partidos políticos tampoco los ha habido así a plenitud. Desde los inicios de la República ha sido toda una sucesión de pues, grupos que se han ido formando, representantes de las clases pudientes, ¿ya? Esa es toda la historia del Perú. El momento, las últimas elecciones, ¿ya? El 2016 sale elegido Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Representa una agrupación de empresarios, ¿no? Con una tendencia claramente neoliberal, ¿no? Entonces, y son así personajes que se unen prácticamente en poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿eso a qué lleva, no? Que una vez ya obtenido el gobierno, ¿no? La selección, ganada las elecciones por poco margen ante Keiko Fujimori, ese partido en la lucha cotidiana en el Congreso, en el nivel de ministerial, así de organización del Estado, se va deteriorando, ¿no? Y van prácticamente, se van dispersando todos esos miembros. Hasta el final queda casi nulo ese partido, ¿no? Desaparece prácticamente. Entonces es altamente precario, ¿no? Entonces eso es lo que se ha ido dando, ¿no? Luego asume Vizcarra, ¿no? Que debía complementar hasta el 2021. Pero ¿qué es lo que pasa? También empieza a ser denunciado por proceso de corrupción, ¿no? Entonces todo ello sumado al manejo inapropiado de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay un alto índice, pues, de precariedad en la atención de salud. La mayor parte de la salud, otros sectores de educación, han sido privatizados, ¿no? ¿No? Entonces, es una de las causas para que no haya un buen tratamiento de este tema, ¿no? Entonces, todo ello, y quiénes están en el Congreso, ¿no? Tanto el anterior Congreso que cesó como el actual, representantes de las clases adineradas, ¿no? Las burguesías de ellos, ¿no? Entonces, eso el pueblo se da cuenta, sobre todo la juventud, ¿no? Que ha salido resueltamente a reclamar, ¿no? A expresar su rechazo, su oposición, ¿ya? Y no es la primera reacción que tiene la juventud, ¿no? Ya lo tiene desde el anterior gobierno de Ollanta, en la que se expresa en su rechazo a la ley Pulpín, por decir, ¿no? La ley contra el derecho laboral juvenil. Empieza ahí. Pues más adelante el rechazo al Congreso mayoritario fujimorista, ¿no? Y esta es una continuación, ¿no? Entonces, no están al margen, no están ajenos, ¿no? ¿Ya? Y prácticamente hay propuestas, ¿no? Quieren un cambio diferente, algo total que escape al margen de lo que está dando actualmente, ¿no? E inclusive la perspectiva de las próximas elecciones, ¿no? Son los mismos partidos, ¿no? Eso es lo que podría resaltar. Pues
a mí me gustaría acabar con esta frase que es: todos procesados, investigados, hasta condenados y suicidados por corrupción y otros delitos. La crisis política no comienza con la vacancia de Vizcarra, ni termina con la caída de Merino, ni tampoco con la asunción del gobierno de Sagasti.
Pues muchas gracias por haber venido. Creo que has sido un buen repaso a toda la actualidad de... Se van a llevar buena idea.
Muchas gracias por la invitación. Me despido también de la audiencia, muy agradecido. Ojalá sirva estas reflexiones, ¿eh?
Muchas gracias por su participación.
Como el viento, los cascos de acero,
los cascos de acero,
mayor.